José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis cómo se celebra el 50 aniversario de la proclamación de la primera mujer como doctora de la Iglesia.
Pues ha sido en la hermosa Catedral del Salvador, en Ávila, donde ha comenzado la conmemoración del 50 aniversario del doctorado de Santa Teresa de Jesús. Allí se han recordado las palabras del Papa Pablo VI, que glosó la figura de aquella mujer excepcional, reformadora y fundadora de una histórica e insigne orden religiosa, escritora genial y fecunda, maestra de vida espiritual, contemplativa incomparable e incansable alma activa. La diócesis de Ávila, los Carmelitas Descalzos y la Universidad Católica de Ávila, con la colaboración de la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt, ha convocado un congreso internacional para conmemorar este doctorado, un congreso que va a tener lugar del 12 al 15 de abril del año próximo. El padre David Jiménez, que es el prior del convento de la Santa, ha recordado que son 36 los doctores que la Iglesia ha declarado hasta el momento, de entre ellos 4 mujeres, de las que 2 son carmelitas. Y lo curioso es que Santa Teresa no estudió en ninguna universidad. Su doctrina nace de la experiencia. Como dijo el vicario de Acción Pastoral de Ávila, Jorge Zazo, Teresa de Jesús nos muestra que la verdad no se aprende solo con la razón. Para vivir desde la verdad hay que vivir en amistad con quien es la verdad, con nuestro Señor. Durante la celebración de la misa, el obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, subrayó que el mensaje de Teresa de Jesús es especialmente necesario en este mundo secularizado, en el que parece que incluso provoca reparo decir el nombre de Dios. Por el contrario, toda la vida de Santa Teresa nos invita a reconocer a Dios como el centro de nuestra vida. Su incansable afán renovador nos sacude también para que las raíces cristianas empapen nuestra vida y no sean solo una reliquia del pasado, sino que se vuelvan una verdadera acción evangelizadora. El Congreso Internacional Mujer Excepcional 50 años del Doctorado de Santa Teresa de Jesús profundizará del 12 al 15 de abril próximo en 4 grandes núcleos temáticos: la teología espiritual, mujer e iglesia, los paralelismos y contrastes entre Santa Teresa y otros doctores y doctoras de la Iglesia y la nueva evangelización. Pues desde ahora se pueden seguir todos sus pasos en la web congresosantateresadoctora.es. Con esta memoria siempre conveniente de Teresa de Jesús, arrancamos nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Y con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
La diócesis de Sigüenza, Guadalajara, ha denunciado la sangrante dificultad de acceso a la vivienda de las personas en situación de exclusión social.
Pide que se establezca una regulación sobre los precios de alquiler de la vivienda, se aumente el parque de vivienda pública y ayudas a las personas con dificultades económicas o sociales. Además, hoy se ha inaugurado el curso académico en los Centros Superiores de Estudios de la Archidiócesis de Toledo.
El administrador diocesano de Ibiza y Formentera, Vicente Rivas, ha comunicado que el Gobierno de las Islas Baleares modifica las restricciones con respecto a los lugares de culto en el centro de Ibiza que impedían el culto en 2 parroquias de la ciudad.
Y tras ese anuncio, el obispado ha anunciado que ha retirado su recurso y los fieles podrán asistir a misa en sus parroquias siempre y cuando vivan en la zona confinada y no superen el 25% del aforo permitido.
Hoy también estaremos pendientes de la actualidad que llega del Vaticano,
donde el Papa recibe a los funcionarios y agentes de seguridad que celebran los 75 años de su institución. Recordamos también que un día como hoy, hace 42 años, fallecía Juan Pablo I a los 33 días de ser elegido sucesor de Pablo VI. La editorial Vaticana publica ahora un libro de Estefanía Falasca sobre el legado, el pensamiento y las circunstancias de la muerte de Albino Luciani.
Y hoy comienza en la ciudad colombiana de Cali el tercer Congreso Internacional de la Biblia.
Con motivo del Año de la Palabra, los 1600 años de la muerte de San Jerónimo y a los 52 años de la segunda conferencia del CELAM, tiene como lema la Biblia de la naturaleza, del sínodo de la Amazonía a la Biblia ecológica.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Y en un instante, pues intentamos profundizar en la carta Samaritanus Bonus, el buen samaritano de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida. Una carta de cuya publicación dimos cuenta la semana pasada. Enseguida estamos con ello.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
Os presento a AFA. África.
Una mujer con una historia de esclavitud y esperanza.
¡Mamita, se queda conmigo!
Que se convirtió en la patrona de Sudán.
¿Quién es?
Dios creador. Me ha hecho a mí, te ha hecho a ti.
Con motivo del aniversario de su canonización, 13 recuerda su vida.
Yo ya no soy un objeto.
Vaquita. El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Pandemia, crisis, desastres naturales y oportunidades, servicios financieros y tecnología para combatirlos. Hoy lunes, Ángel Espósito y La Linterna estarán en la Fundación Microfinanzas BBVA para contarnos más sobre el acto Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis. Hoy lunes, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Como les decía, hoy nos proponemos profundizar en la carta Samaritanus Bonus, el buen samaritano, carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el cuidado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, que era dada a conocer la semana pasada y de la cual dimos aquí pues los primeros titulares, pero hay mucha enjundia en esa carta y nos ha parecido interesante pedir ayuda. Se la hemos pedido a Monseñor José Mazuelos, que es presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española. Don José, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes.
Bueno, y además, Monseñor Mazuelos ha sido nombrado por el Papa nuevo obispo de Canarias y va a tomar posesión el próximo viernes por la tarde en la Catedral de Las Palmas, de la que va a ser ya su diócesis, de la que es ya su diócesis. Así que le agradecemos muy especialmente que en una semana tan ajetreada en lo organizativo y me imagino que también en el corazón, en lo emocional, pues haya querido acompañarnos con este tema.
Sí, la verdad que sí, que estamos ahora mismo ya con una mirada y un pie puesto en Canarias.
Eso se llama en capilla, nunca mejor dicho.
Exactamente.
Bueno, el título evidentemente de las cartas, sucede también con las encíclicas, pues siempre es indicativo de algo y en este caso la figura del buen samaritano de alguna manera sí que indica, yo creo que un punto nuclear de la actitud que preconiza esta carta. Habla de un corazón que es capaz de ver lo que las apariencias no nos dejan ver. Una primera palabra sobre esta figura y lo que nos dice.
Bueno, el buen samaritano yo pienso que no solamente va a lanzar un mensaje a los médicos, sino a todos. Todos tenemos que ser buen samaritano, tenemos que apoyar y cuidar a toda la persona humana, vista desde el punto de vista integral, que es lo importante. Porque ahí donde está el buen samaritano, se encuentra con la persona, no solamente en la parte médica, sino también con la persona integral, que hay que cogerla, que hay que cuidarla. Y pienso que él tiene doble objetivo esta carta. Tiene doble objetivo, una es la llamada a toda la sociedad, a una humanidad del morir y de la atención a los enfermos terminales y a los más débiles, y también una llamada, porque no podemos olvidar que el médico siempre tiene esa mirada, la ética cristiana siempre ha hecho una analogía entre el médico y el buen samaritano, que es fundamental, no solamente a los médicos que vean desde el punto de vista técnico una enfermedad, sino que tienen que ver también la persona humana, y que de hecho la gran mayoría de los médicos lo miran así, la persona humana. Por eso hoy los que están más en contra de la eutanasia es la clase médica.
Habla el documento, como ya hiciera días atrás la nota de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, de curar y de cuidar, dos dimensiones que deben ir juntas, pero que hay que también distinguir, porque incurable, y hay un momento en el que resulta que la situación hace que sea incurable desde el punto de vista médico, no significa incuidable. Quizás profundizar en esto, en este momento del debate que tenemos en España, es esencial.
Yo pienso que sí, la clave para entender toda la carta de la Congregación de la Doctrina de la Fe es esa, ese nunca es sinónimo incurable de incuidable. Y eso pienso que es clave para poder entender todo y para poder entrar y reivindicar esa humanidad y para poder decirle a nuestra sociedad que no es posible crear leyes que al final llevan un desprecio a una persona y a los más débiles, porque incurable nunca es incuidable. Toda persona cuando está cuidada, cuando tiene una atención, aparece la grandeza de ser hombre.
Hay un epígrafe entero, un capítulo, podríamos decir, de la carta en la que se propone, especialmente a los creyentes, como es natural, pero yo creo que es una sugerencia interesante para todos, contemplar ese misterio terrible que es el misterio del sufrimiento, el misterio del dolor en la vida humana a la luz de lo que significó la cruz de Cristo. Yo sé que es un tema que tiene mucha sustancia, pero un apunte sobre ello sí que le voy a pedir.
Sí, mire, yo pienso que esto no es cuestión de creyente y no creyente, sino cuestión de humano. Y es verdad que con lo humano, los creyentes, los que recibimos la luz de Cristo, nos damos la mano y podemos ir caminando todo un trecho grande. Entre ellos está la humanidad y la humanización del morir, del enfermo, de cuidar a los enfermos, terminales, del sufrimiento, porque el sufrimiento no es una cosa. El sentido cristiano del sufrimiento lo da Cristo, pero también a nivel de razón podemos descubrir que esta sociedad hedonista que quiere quitar el sufrimiento es una falacia. Por eso la primera cosa que tenemos que tener claro desde el punto de vista de la cruz de Cristo, si Cristo revela al hombre, que es una falacia querer quitar de la vida el sufrimiento. Es como querer quitar de la vida la muerte. Pues mire usted, no, es que la vida y la muerte van unidas. Al mismo tiempo, la Iglesia presenta una luz, el sentido del sufrimiento. Recordando la Salvis Doloris de Juan Pablo II, como la cruz, el sufrimiento tiene un sentido, que por eso también hay que valorar en ese sentido, que es ver la fragilidad del hombre. En definitiva, el hombre es frágil, aparece el sufrimiento, pero esa fragilidad del hombre no nos llama a entrar en el individualismo y eliminarnos, sino todo lo contrario. Llama a la fraternidad, que es lo que el Papa Francisco no se cansa de repetir, a la fraternidad del hombre. Lo que realmente sana, lo que realmente humaniza, es poder vivir esa fraternidad que, frente a la ley de la selva, que es lo poderoso y lo fuerte vence, lo humano es la fraternidad, donde se cuida a los débiles, se le da sentido a su vida, se le ilumina el sufrimiento, y eso es lo que realmente ilumina. Nosotros los cristianos, a la luz de Cristo, estamos totalmente obligados, pero no estamos solos. Hace poco se firmó un manifiesto a todas las religiones que están a favor, pero también hay mucha gente de buena voluntad, que no creyente, pero que piensan, que tienen sentido común, que reflexionan, donde dice, oye, no podemos seguir por estos caminos de querer crear un hombre que es mentira. Hay que asumir también la fragilidad del ser humano, y la humanidad está en atender a los seres humanos más frágiles.
Apunta también la carta que hay unos obstáculos culturales de este momento histórico concreto que nos toca vivir, que hacen que se oscurezca lo que a lo mejor en tiempos pasados ha podido ser una evidencia pues más clara, más resplandeciente para el común de la gente, ese valor sagrado de toda vida humana, también cuando esa vida, digamos, está apretada, está achuchada, por ejemplo, por el dolor o por la inminencia de la muerte. Básicamente, ¿cuáles son para usted esos obstáculos culturales que debemos tener presentes pues a la hora también de argumentar y de entrar en este debate?
Sí, mire, la carta lo explica bien, pero yo pienso que uno de los grandes problemas hoy es el hedonismo, del cual hemos hablado, de querer quitar el sufrimiento de toda una vida de placer, pero eso es una cosa superficial de un hombre, una antropología líquida y superficial, pero sobre todo el individualismo. Yo hago con mi vida lo que quiero, es el lema de hoy. Mire usted, el coronavirus está diciendo que no estamos, que no vale el individualismo. El coronavirus está diciendo que dependemos unos del otro, por eso nos tenemos que confinar, tenemos que ser responsables para no contaminar al otro. El coronavirus está poniendo sobre la mesa que ese individualismo es una auténtica barbaridad para construir una sociedad humana. Ese individualismo de que yo hago con mi vida lo que quiera también es una mentira, porque si eso es así, la coherencia nos pide que a lo mejor hay personas que quieren trabajar por la comida, y eso sería, yo hago con mi vida lo que quiera, yo quiero trabajar por la comida, tengo derecho. No, mire usted, no tiene usted derecho, hay una dimensión social, hay una dignidad, hay una visión del ser humano que no puede ser esclavizado. Lo sentimos mucho, aunque usted opine y quiera. Por eso no se entiende que esta sociedad quiera seguir por esos caminos del individualismo cuando tenemos signos y señales de que por ahí no llegamos a ningún lado. El individualismo lo único que llega es al darwinismo social, es decir, los fuertes triunfan y los débiles tienen que ser eliminados.
Hay muchísima tela que cortar en esta carta y hay un capítulo entero destinado a explicar, yo creo que con mucha claridad, cuáles son las posiciones del magisterio en torno a temas que salen con cierta frecuencia en los medios, desde la cuestión del ensañamiento terapéutico, el tema de la hidratación o la alimentación artificial a enfermos que están en estado, pues podríamos decir, vegetativo, todo lo que tiene que ver con la sedación, en fin, son temas en los que no hay grandes novedades en la carta, pero no sé si usted quiere decirnos alguna puntualización sobre toda esta temática tan amplia que muchas veces, digo, aparece con trazos gruesos pues en los titulares de los medios.
Sí, porque mira, la carta sale también al paso de la manipulación que se quieren hacer. Yo pienso que hay intereses económicos grandes en imponer la eutanasia, el individualismo este radical. No por casualidad la eutanasia sale en una cultura anglosajona y en un medio capitalista 100%. ¿Por qué? Porque se le quita el misterio de la vida al ser humano y lo metemos todo dentro de la técnica, de lo terreno, de lo material y sobre todo individualizamos al ser humano. La carta hace una llamada grande a decir, oye, no es posible, atendamos a las familias son fundamentales en la atención al enfermo. Termina, ayudemos a la familia, en vez de eliminar al enfermo, atendamos a la familia. La otra cosa de la manipulación que hay es, en muchas encuestas se ve que identifican eutanasia con encarnizamiento terapéutico y ponen a que la Iglesia está a favor, está en contra de que a uno se le alivie los dolores. No, no, mire usted, la Iglesia está en contra de prolongar la agonía siempre. No podemos prolongar la agonía y someter a un hombre una indignidad aplicada de todas las técnicas. Por eso el encarnizamiento terapéutico, la Iglesia también está en contra, y de la eutanasia también está en contra, que es provocar la muerte. Por eso pienso que la carta, la asociación, esa carta de la doctrina de la fe, hace una puntualización muy buena para que no sea manipulada por los medios de comunicación y por ciertas personas que tienen tanto interés. Y en segundo lugar, nos habla de que la importancia de los cuidados paliativos, de los cuidados integrales del ser humano. Porque yo siempre digo, mire, yo soy médico y he tenido la desgracia de tener que estar en médico de pueblo y ver cómo sufrían las personas y hoy siguen sufriendo. No hay atención de cuidados paliativos para todo el mundo, no hay. Hay mucha gente que está sufriendo cáncer, enfermedades terminales en los pueblos, con un centro de salud, ahora con el coronavirus todavía menos atendido. Y entonces resulta que, lógicamente, si un enfermo lo dejamos ahí con sus dolores, la familia tampoco tiene un apoyo para poder atender a un enfermo incurable, para poder cuidar a este enfermo incurable, tampoco tiene un apoyo. Pues al final, lo normal, al final es que la gente pida la eutanasia, pero claro, la eutanasia no es la solución es exigirle a estos gobiernos que pongan cuidados paliativos, la solución es pedirle a estos gobiernos que humanicen realmente la medicina, la solución es pedirle a estos enfermos que no hablen de eutanasia hasta que no todo el mundo no tenga una atención de cuidados paliativos, una atención integral y una ayuda a la familia para poder llevar adelante una enfermedad. Por eso me parece que es una barbaridad y esta carta viene un poco también a poner salud, a decirle también a tantos gobiernos, oye, no puede ser eso, no podemos quitarnos de en medio, ya sabemos que el gasto sanitario es grande, pero no a costa de los más débiles, no a costa de los enfermos incurables.
Pues este diálogo con el señor José Mazuelos nos abre la perspectiva de una carta sin duda con muchos temas interesantes que ciertamente invitamos a leer a nuestros oyentes. Yo creo que además es relativamente accesible a cualquier persona que esté interesada sin necesidad de que tenga una especial formación. Monseñor José Mazuelos, muchísimas gracias y deseamos que esa toma de posesión de la diócesis de Canarias pues esté llena de frutos y sea un momento alegre para usted y para su diócesis. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y gracias a vosotros. Esperemos que esta carta y todo este problema sea iluminado y nuestros políticos se dejen de llevar adelante leyes que vienen a amenazar la dignidad de los enfermos incurable de los enfermos más débiles y que se pongan las pilas, que un enfermo incurable no es incurable, sino que pongan todos los medios para cuidar.
Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, monseñor. Momento de abrir nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos en primer lugar hasta Toledo. Hoy se ha inaugurado el curso académico de los Centros Superiores de Estudios de la Archidiócesis.
Nos cuenta esta información desde COPE Toledo, Cristóbal Cabezas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Inauguración del curso en los Institutos Superiores de Teología San Ildefonso y de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo y en los distintos seminarios diocesanos, incluido el Seminario Menor. Acto que se ha iniciado con la concelebración eucarística presidida por el arzobispo toledano don Francisco Cerro Chávez. A continuación, lectura de la memoria académica del curso anterior por parte del secretario general del Instituto de Estudios Teológicos, don Carlos Loriente. Por su parte, el profesor de Sagrada Escritura, don Juan Félix Gallego, ha pronunciado la lección inaugural. Y finalmente, a esta hora, el rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid dirige unas palabras en esta intensa jornada de lunes. En cuanto a los alumnos, recordemos que este curso 2020-2021 el Instituto de Estudios Teológicos contará con 110 alumnos, mientras que el Instituto de Ciencias Religiosas Santa María tendrá 50 alumnos matriculados.
Y tenemos también actualidad que nos llega hoy desde el Vaticano,
donde el Papa ha recibido a los funcionarios y agentes de seguridad que celebran los 75 años de su institución. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Ante cerca de unas 2.500 personas, la audiencia más numerosa que ha recibido el Papa tras la pandemia, ha agradecido a la policía su difícil y paciente tarea, caracterizada por su valioso, diligente y profesional servicio lleno de espíritu de sacrificio. Un agradecimiento extensivo aseguraba Francisco a su compromiso de acompañarle en sus desplazamientos por Italia. Una tarea difícil que requiere discreción y equilibrio para procurar que los itinerarios del Papa no pierdan su carácter específico de encuentro con el pueblo de Dios. El Papa espera que su trabajo, a menudo realizado con riesgo, esté animado por una fe cristiana viva, que es el tesoro espiritual más precioso para todas sus familias.
Hoy hemos dedicado nuestra entrevista a hablar de la Carta Samaritanus Bonus sobre el cuidado de las personas en la fase terminal de la vida. Y como comentábamos, no contiene grandes novedades doctrinales. Lo que sí tiene es un enfoque pastoral renovado sobre esta cuestión dura, difícil, en la que debido a circunstancias culturales la Iglesia juega en un campo minado. Era previsible que irritase a los que impulsan legislaciones a favor de la eutanasia, pero también a los que siguen sin entender qué tipo de Iglesia en salida es la que propone el Papa Francisco. Y entonces, ¿merecía la pena la carta? Yo pienso que sí. Primero, porque es necesario sembrar palabras de verdad, incluso cuando el terreno no permite esperar un fruto a corto plazo. Segundo, porque es responsabilidad de la sede de Pedro ofrecer al pueblo de Dios, a los sencillos, la claridad del rumbo, sobre todo cuando éste se ve oscurecido o comprometido. Y tercero, por dos acentos que a mi juicio merecen especial atención. Primero, que no se hace ilusiones sobre la dificultad cultural que tiene este debate hoy entre nosotros, sobre todo en Occidente. Y segundo, que su eje es la necesidad de una presencia junto al enfermo que comunique la certeza de que la vida siempre es un bien. La mayor parte del texto desarrolla lo que denomina un corazón que ve, es decir, una mirada capaz de ver hasta el fondo el significado de la vida humana, que solo desvela plenamente la encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo. Así que el desafío más radical para todos, también para la Iglesia, es estar junto al enfermo, comunicando la certeza de que la muerte no tiene la última palabra. Concluye el tiempo del espejo, pero en el mediodía COPE nos tienen preparado, como digo yo, un menú pues de platos bien calientes. Algunos llegan de Madrid, otros de Cataluña, pues habrá de todo. Antonio Herraiz nos lo va a contar ahora mismo.
Y el que más caliente nos ha llegado viene desde el Tribunal Supremo con esa confirmación de la sentencia que condena al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a una inhabilitación de año y medio. Lo primero que confirma el Supremo es que Torra ha cometido un delito. ¿A partir de ahí qué? Pues vamos a reflejar todo tipo de escenarios. De momento, bueno, todo apunta a que el vicepresidente asumirá la presidencia de la Generalitat con competencias y representatividad muy delimitadas, y todo parece abocado a unas nuevas elecciones autonómicas en Cataluña que, en principio, tendrían lugar en invierno, en el mes de enero. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía COPE.